Sì, io vine aquí para triunfar, tener un Rolls para aparcar en un garaje de la Warner. Y después de un año conseguí solo un rincón para dormir en un cuartucho miserable. Sunset Boulevard, el gran boulevard, donde solo triunfa el elegido. Sunset Boulevard, triste boulevard, donde solo vende el atractivo. Solo con talento perderás, tu sueño a nadie va a importar, si no eres guapo estás hundido. Y si alguien te invita a comer, guiñale el ojo a la mujer y besa el culo del marido. Sunset Boulevard, Flashes Boulevard, siempre acabarás como empezando. Sunset Boulevard, Suerte Boulevard, corre porque no llegas andando. Pero no crean que me han comprado, a mí tan solo me han alquilado. ¿Cómo rechazas tan buena oferta? Vida de lujo sin hacer cuentas. ¿Por qué negarlo? Ella es graciosa, en su locura muy generosa. Es agradable tal como vivo, y no es difícil, yo solo escribo. Aunque haya cambiado esta ciudad, todos seguimos siendo igual que aquellos que buscaban oro. Iban en carretas por ahí, por ese mismo bulevar, sin encontrar ningún tesoro. Sunset Boulevard, Barro Boulevard, todo puede hundirse en el pantano. Sunset Boulevard, falso boulevard, todo es tan solo un decorado. Norma me dio mucho, ya lo sé, pero yo a cambio la salvé, así que no hago nada malo. Sé que todo esto acabará, que su capricho no es real, pero yo quiero aprovecharlo. Sunset Boulevard, cruel boulevard, siempre acabará como empezando. Sunset Boulevard, ciego boulevard, todos olvidaron su pasado. Esto es Sunset Boulevard.
Sunset Boulevard. Recordemos que la acción arranca con Joey Gillis flotando muerto sobre una piscina mientras una nube de fotógrafos y periodistas cubren la noticia. Esto, el que estaba hablando es el propio Joey Gillis, en este caso Jerónimo.
Jerónimo, claro.
Que nos va a narrar cómo llegó hasta ahí. Todo comenzó cuando él fue a los estudios de Paramount tratando de conseguir un anticipo a cuenta de un guión que había entregado al estudio. Ahí va a conocer a Betty Sheffer. Betty es la secretaria de un productor que, sin saber quién es el autor, define su guión como falto de fuerza y genio. Dice, tu guión es muy malo, le dice la secretaria. Joe sale enojado, ¿no? Joe, el personaje que acá estaba haciendo Jerónimo, sale enojado porque, bueno, porque le tomaron mal el trabajo, no le gustó el trabajo que lo que le dijo de su guión. Pero cuando sale se encuentra con dos acreedores que lo empiezan a perseguir. Él se va en auto. Lo empiezan a perseguir y entonces él tiene una persecución, pincha una rueda y va a parar al Sunset Boulevard con su auto. Como no quiere que lo encuentren, mete el auto en el garage de una mansión. Esa mansión es justamente la mansión de Norma Desmond, la actriz de la que estábamos hablando.
La actriz, exacto.
Ahora bien, Norma Desmond en ese momento, Norma Desmond que está muy loca, tiene una mascota que es un chimpancé. Y el chimpancé se ha muerto. Entonces ella cree que quien viene, quien entró el auto, es el funebrero que se va a llevar a su mascota. ¿Sí?
¡Ay, Dios!
¿Seguís hasta acá?
Sigo perfectamente.
Ok. En este momento, lo que vamos a hacer ahora para que se siga entendiendo, vamos a compartir la canción que se llama Surrounded, que es el momento en que Norma se encuentra con Joe, creyendo que era una persona que no era. Y ahí Joe se va a dar cuenta de quién es esta persona a la que ha entrado a la casa. Vamos con la canción y te la vamos a ir contando.
No más guerras para luchar. Banderas blancas vuelan esta noche. está fuera de peligro ahora. Hay mariposas todavía y amapolas salvajes en la colina. La paz solo puede venir cuando te rindes. Acá las bengalas vuelan, iluminando el cielo. Pero voy a pelear hasta el final. Deja que manden a sus ejércitos. Nunca me voy a inclinar. No te veré hasta que me rinda. Te veré de nuevo cuando me rinda. Ahora, ¿no me vas a cobrar caro porque soy rica?
Now don't you give me a fancy price just because I'm rich.
Lady.
Mire, señora, está equivocada. Tuve algunos problemas con mi auto, por eso lo metí en su garage.
Salga de acá.
And I'm sorry you lost your friend.
Get out of here.
Lamento la pérdida de su amigo.
Haven't I seen you somewhere before?
¿O shall I call my servant?
¿No la ha visto antes usted?
Debo llamar a mi sirviente.
¿Usted no es Norma Desmond? Estaba en las películas. Eras una gran estrella.
Soy grande. Son las películas las que se achicaron.
Y ahí entonces tuvimos el momento en que Norma Desmond se cuenta que ella misma como es. Yo sigo siendo grande, son las películas las que se achicaron. Entonces, tenemos ya a este guionista que se da cuenta de quién está hablando. Cuando Norma descubre que Joe es guionista, lo contrata para que reescriba el guión que ella ha creado para regresar al cine. Ella quiere volver al cine, entonces dice, vos sos guionista, yo te voy a contratar. Porque ella quiere recuperar el favor del público. Joe, que está muy mal de plata, acepta, ¿no? Dada su economía, y Norma le obliga a que se quede a vivir en la mansión para poder discutir los cambios que van a producirse en el guión. Poco a poco el trabajo avanza lentamente porque Joe cobra por semanas, entonces va atrasando el trabajo porque no quiere terminarlo. Mientras tanto, Norma se enamora de Joe. La señora muy mayor se enamora del joven guionista. Pero el joven guionista,
sí.
¿Recuerdan ustedes que había ido a los estudios a mostrar su guión y una chica, Betty, la secretaria, le había dicho que era malo?
¡Una porquería!
Betty se empezó a ver, Joe se empezó a ver escondidas con Betty. ¿Para qué? Para mejorar el guión original. Cada vez la relación con Norma es más asfixiante y hay mucho peleo porque Norma quiere tenerlo como una, casi como una mascota a este Joe.
Claro.
Y Joe quiere cobrar el dinero y no está enamorado de la señora. Viene entonces la canción que es la canción principal de la obra, que es Con una mirada. En esta canción se sintetiza todo lo que está pasando. Esto es, esta superestrella que está convencido que, el, que está convencida que el cine no es la palabra, sino la mirada. La canción que se llama Con una mirada, que es la canción clásica de esta obra, dice, con una mirada puedo romper tu corazón, con una mirada actúo cada escena, puedo hacer que tu triste corazón cante, con una mirada sabrás todo lo que necesitas saber, con una sonrisa soy la chica de al lado o el amor que estuviste buscando hambriento. Cuando hablo es con mi alma, puedo hacer cualquier papel. No hay palabras que puedan decir la historia que cuentan mis ojos. Mírame cuando frunzo el ceño, no podés escribir esto. Ella está convencida que todo está en la mirada y que no hacen falta las palabras. Sabés que tengo razón, está ahí en blanco y negro. Cuando mire tu camino, escucharás lo que te digo. Sí, con una mirada te puedo avergonzar, solo una mirada prende la pantalla. La música silenciosa comienza a jugar, una lágrima mía hace llorar a todo el mundo. Con una mirada perdonarán el pasado, se regocijarán. He regresado al fin, para mi gente en la oscuridad. Ella le dice mi gente en la oscuridad al público que lo, la ve en el cine, ¿no? Todavía afuera en la oscuridad está mi gente. La música silenciosa comienza a jugar. Con una mirada sabrás todo lo que necesitas saber. Con una mirada encenderé un resplandor. Volveré a mis días de gloria y ellos dirán, Norma volvió por fin. Vamos a escuchar esta canción que es la, la canción principal de Sunset Boulevard, Con una mirada.
Time.
Ahí la teníamos a Norma Desmond diciendo que lo importante en el cine era la mirada. Ella reafirmaba aquello que ella sabía y creía. Estamos a punto de ir al informativo. Después vamos a hablar un poco incluso de la versión que muy pronto se va a hacer en Buenos Aires de Sunset Boulevard. Pero eso después del informativo de Radio Nacional. Estamos contándote con algo de música. La comedia musical Sunset Boulevard, uno de los clásicos del siglo XX que se sigue haciendo en todo el mundo, se está haciendo en España ahora, se va a hacer muy pronto en Buenos Aires. Decíamos que está basado en la película del año 1950 y estábamos contando esta historia de Norma Desmond, esta actriz que había sido una estrella muy famosa del cine mudo, que quiere volver a los estudios y que cree que todavía es una estrella. Habíamos dejado antes del informativo, casi terminando el primer acto, cuando ella ya tiene en su casa al guionista al que le está pagando semana a semana para escribir un guión que ella tenía pensado sobre Salomé para hacer en cine. El muchacho, que estaba corrido por las deudas, dijo que
no
sí.
No le quedaba otra.
No le quedaba otra, pero ella pide que vaya a vivir a su casa, él va a vivir a la mansión, y ella se enamora perdidamente, y ella cree que él también está enamorada de él. Está enamorado de él. Vamos a escuchar la canción Perfect Year, Año Perfecto. Y vamos a intentar con Natalia la traducción, así podés ir entendiendo de qué se trata. Dale.
Saca lo viejo, trae lo nuevo. Un deseo de medianoche para compartir con vos. Tus labios son cálidos, mi cabeza vuela. ¿Estábamos vivos antes de esta noche? No necesito un salón de baile abarrotado. Todo lo que quiero está aquí. Si estás conmigo, el próximo año será el año perfecto. No necesito un salón de baile abarrotado. Todo lo que quiero está aquí. Si estás conmigo, el próximo año será el año perfecto. No necesitamos un salón de baile abarrotado. Todo lo que queremos está aquí. Y cara a cara, abrazaremos el año perfecto. Otra oportunidad. Otro comienzo, tantos sueños para provocar el corazón. No necesitamos un salón de baile abarrotado. Todo lo que queremos está aquí. Y cara a cara, abrazaremos el año perfecto.
Esta es la canción que cantan a medianoche del fin de año, que ella le canta. John sale corriendo. Dice, no, me confundiste, no soy la persona que vos querés, vos precisás otro tipo de persona. Y se va diciendo, yo preciso estar con gente de mi edad, y se encuentra en una fiesta de fin de año con Beth, y ahí termina el primer acto, ¿no? Él yéndose de la calle. El segundo acto, está Joe sentado en la pileta, viviendo con lujo y comodidad, porque Max lo había llamado y le dijo, Norma Desmond, cuando te fuiste se quiso cortar las venas. Porque te fuiste, volver urgente. Él vuelve y se queda ahí con ella diciéndole, bueno, me voy a quedar con vos, no voy a hacer que te pase nada malo. Así es que llegamos al momento en que Norma, con su guión terminado, muy contenta, recibe una llamada de los estudios. Ella está muy convencida, muy contenta, porque va a volver a los estudios con Cecil B. DeMille, el director que ella, con el que había filmado. Está convencida que Paramount la está llamando para firmar su guión. Entonces, vuelve. Y vuelve al estudio, ella entra al estudio, es una parte muy, muy emocionante de la comedia musical. No sé por qué estoy asustada, si camino siempre por aquí, los árboles de cartón, los mares pintados, el sonido, todo es un mundo para redescubrir, pero no estoy apurada, necesito un momento para entender todo esto. Las conversaciones susurradas, los pasillos alborotados, el ambiente es tan emocionante acá como siempre. Sentí la locura de la madrugada, sentí la magia en la fabricación, porque todo es como si nunca nos hubiéramos ido, dice ella cuando vuelve al estudio de cine, ¿no? Uh-huh. Dice, pasé tantas mañanas, no voy a resistirme, estoy temblando, no tienes idea de cómo te extrañé, le dice a ese estudio de cine cuando vuelve. Nos divertimos con las aventuras de cuento de hadas, siempre alrededor de este patio de juegos, éramos jóvenes juntos. Dice, estoy saliendo del maquillaje, las luces ya están encendidas, no va a pasar mucho tiempo hasta que las cámaras comiencen a girar, la locura de la madrugada, todo como si nunca hubiéramos dicho adiós. No quiero estar sola, eso ya quedó en el pasado, este mundo esperó lo suficiente. He llegado a casa por fin, dice ella, porque vuelve a los estudios de cine y esta es esa canción. Acá tenemos a Norma entonces contenta porque ha vuelto a los estudios creyendo que la están llamando por el guión. Lo que ella no sabe es que en realidad el estudio la ha llamado porque le quiere alquilar el auto. Tiene un auto muy glamoroso de cuando era estrella y el estudio quiere alquilar el auto, no quiere su guión, no le interesa para nada que vuelva al cine. Tanto el sirviente de Norma como Joe descubren de forma casual el interés del estudio, no es por Norma sino por el coche, y no se lo dicen a Norma, que quedó deslumbrada por, bueno, como estamos escuchando, por los focos, las luces, la vuelta y el hecho de ver el estudio. A todo esto, Joe, el guionista, junto con Betty, terminaron el guión que tenían y descubren que están enamorados. Ya no hay vuelta atrás. El problema es que Betty es la novia del mejor amigo del guionista, de Joe, que me parece que dejan de ser amigos, ¿no? Se declaran mutuo amor, dicen, bueno, está bien.
Ya está, es lo que pasa.
Funcionamos bien trabajando, funcionamos bien en el amor. Él regresa a la casa de Sunset Boulevard para buscar sus cosas y encuentra que Norma descubrió el teléfono de Betty, de Beth, y le está llamando, la actriz, a la muchacha joven, a la secretaria con quien hizo el guion, su guionista, para decir, vos no sabés la doble vida que tiene Joe. Joe está casado conmigo. Entonces la chica se desespera, Joe agarra el teléfono y habla con su novia y le dice, no, mira, te voy a explicar todo, vení urgente para la mansión. Y van a la mansión para que vaya a comprobar quién es y cómo vive y cómo es esta situación. Cuando llega Betty y Joe le cuenta cómo es su vida, para desengañarla, le dice que no la ama. Joe le dice a la chica que no la ama para salvarla, porque Norma está loca, puede hacer cualquier cosa.
Puede hacer cualquier cosa, claro.
Entonces, para apartarla de él. Betty se marcha llorando, Norma le da las gracias a Joe porque creyó que va a quedarse con ella, pero él, de forma totalmente cruel, refleja la mentira y le dice todas las verdades. Estamos cerca del final de la obra, vamos a escuchar ese final de la obra y vamos a traducirlo acá con Natalia en la medida posible. Estamos muy cerca ya del final. No hubo amor entre Norma y Joe. Norma todavía está convencida de que le van a filmar el guión, de que su película se va a hacer y que se va a quedar con él. Pero muy pronto tendrá un desenlace terrible. Porque lo que vemos ahora es a Joe armando las valijas, preparando para irse. Norma no lo puede creer, porque para ella estaba todo bien. Recordemos que Norma vive en un mundo de ilusión.
Thank you. Thank you, Joe.
Gracias, Joe. Gracias.
Ella le agradece porque está convencida de que él se va a quedar, de que le echó a Beth para quedarse.
¿Qué estás haciendo, Joe? No me vas a dejar.
Yes, I am, Norma.
No, you can't.
Sí, te voy a dejar, Norma.
No, no puedes, Max.
Max.
Hubo un montón de risas. Gracias por las baratijas. Eran demasiado lujosas para mi mesa trucha. Y hay algo que tenés que saber. Quiero hacerte este favor. Nunca van a filmar ese guión tuyo. Ellos solo querían tu auto.
Eso es una mentira. Todavía me quieren. ¿Qué hay de todo? Las cartas de mis fans.
Es Max quien te escribe las cartas. Tu audiencia ha desaparecido. Ni cuenta te diste cuando se fueron. No tiene nada de malo que tener 50 años. A menos que estés actuando como si tuvieras 20.
Soy la más grande estrella de todas.
Chao, Norma.
Nadie deja una estrella.
Y ahí se consuma el asesinato. Norma dice, nadie deja una estrella. Y muere Joe. En ese momento llegan todos los reporteros, al rato llegan todos los reporteros a ver ese cuerpo que ha aparecido ahí. Y dicen, y mientras amanece sobre la casa del asesinato, Norma Desmond, famosa estrella de antaño, se encuentra en un estado de completa conmoción mental. En ese momento, ella vuelve a encerrarse en su habitación. Y Max, el mucamo, le dice, llegaron todas las cámaras. Y Max quiere seguir con la mentira hasta el final. Entonces, ella que está totalmente enajenada, cree que esa escalera que tiene que bajar es la escalera del estudio. Cree que en la cámara de los periodistas, que en realidad están viendo el asesinato, son los camarógrafos de su película.
De la película, claro.
De la película. Y decide entonces decirle Max a la estrella, baje la escalera, estamos filmando. Y ese es el gran final de la obra, donde ella baja la escalera convencida de que está volviendo a hacer su gran película. Termina así. Esto que escuchamos es cuando Max le dice a ella que baje las escaleras, y ahí ella aparece por las escaleras creyendo que va a filmar y que va a decir su vida.
Clara Baldwin, Fatty Arbuckle must have swum 10,000 midnights ago.
I can't tell you how wonderful it is to be back in the studio making a picture.
I promise you.
No puedo decir de lo maravilloso que es volver a este estudio a filmar, te lo prometo. Nunca más volveré a abandonarte. Esta es mi vida.
It always will be.
Siempre lo será.
There is nothing else.
No hay nada más.
Just us.
Solo nosotros.
The cameras.
¿Y las cámaras?
And all
y toda esa gente maravillosa allá en la oscuridad.
And now, Mr. DeMille.
Y ahora, señor DeMille.
I'm ready for my close-up.
Estoy lista para mi primer plano.
Así entonces, con Norma Desmond volviendo, en realidad va a ir presa porque acaba de matar a una
pero
persona.
Claro.
Ella está convencida que va a volver a filmar. Y de eso se trata. Digamos. Por eso es el Boulevard del Atardecer, o El Ocaso de una Estrella, como se llamó acá. Muy pronto se va a hacer una versión argentina. Decíamos que por primera vez se hizo una versión en español. Se está haciendo ahora con Jerónimo Rauch en España y Paloma San Basilio. Las críticas son muy buenas. Vamos a hablar un segundo con Lino Patalano, que es quien va a producir la versión en Argentina. Y esto nos cuenta Lino sobre Sunset Boulevard.
El musical es realmente una obra de teatro, por eso en su momento yo elegí a Tolcachir para que dirija el espectáculo o la obra, porque realmente es una comedia dramática donde explica cuando alguien cumple un ciclo y no puede asumir que ese ciclo se terminó y decía volver a vivirlo y se encierra en una caja de música bailando como loca la bailarina y no asumiendo que terminó ese ciclo. A mi criterio es un aprendizaje de cómo manejar los tiempos de la vida y que todo comienzo no es un final. O sea, todo final es volver a empezar y tocar fondo y no continuar con lo que ya no existe. Nada, creo que es una gran enseñanza para todos para decir, bueno, la vida continúa. Lo que no hay que hacer es estancarse y encerrarse en una caja de cuatro paredes blindadas.
Ahí estábamos entonces escuchando a Lino Patalano, que es el responsable de la versión que se va a hacer dentro de muy poco en el Maipo, en Argentina. Por primera vez se va a hacer en Argentina, nunca se había hecho en castellano. Recién se acaba de hacer en español, ahora en España. Lo contó Jerónimo Rauch aquí en el programa. Y Lino nos cuenta ahora también alguna cosa sobre esta producción que está preparándose en este momento.
Vi dos musicales que me marcaron en mi vida. Uno fue Sweeney Todd y otro Sunset Boulevard. Sweeney Todd lo hice y me hizo muy feliz. Sunset Boulevard era una asignatura pendiente, lo busqué durante años y demás, y finalmente lo pude concretar. Y realmente estoy muy feliz porque se ha elegido un elenco maravilloso. Está Valeria Lynch, dirige Tolcachir y obviamente el resto del elenco no te lo puedo decir que es buenísimo porque lo tiene que aprobar Lloyd Webber. Y se va a estrenar la primera quincena de abril en el Teatro Maipo.
Se va a ver entonces en la primera quincena de abril en el Teatro
Maipo. Ahí vamos a estar.
Ahí vamos a estar. Lamentablemente, no, a pesar de que llamamos muchas veces a Valeria Lynch, no conseguimos su palabra, está ocupada. Pero esta es una gran historia que por primera vez va a llegar a los escenarios de Argentina. ¿Algún mensaje sobre esta historia?
Sí, señor, que nos llega desde Salta y dice Sonia, hola chicos, qué buena y qué intrincada la trama, qué historia. Además, estas obras musicales me gustan mucho, manda besos y agradece también. Y desde San Rafael también, José Luis dice, excelente la idea y la realización de esta sección de comedia musical, comenzando por Sunset Boulevard, que se repita, dice José Luis, desde San Rafael, Mendoza.
José Luis, te contamos, lo vamos a hacer todos los viernes a esta hora, los viernes de enero, en este Dulces y Amargos extendido que tenemos. Vamos a hacer esto de compartir una comedia musical o cierto aroma de una comedia musical, por supuesto, digamos, nada más que para tener un pequeño aroma de lo que es esta comedia. En este caso, justamente, comentamos con la participación de Lino Patalano, porque es el responsable de que finalmente se pueda ver en Argentina Sunset Boulevard. Es una de las obras clásicas que en este momento se está haciendo en Nueva York con Glenn Close, que como protagonista, él ha ido muy, muy bien. dicen quienes la han visto que es una gran puesta. La obra es del año 93, es una obra que se estrenó originalmente en Londres, no en Estados Unidos. Es una obra que se hizo originalmente en Londres. Durante mucho tiempo se quiso hacer la versión musical de la película, pero Billy Wilder, el director, decía que no daba para hacer una comedia musical, sino que solo podía hacer una ópera. Finalmente, Andrew Lloyd Webber, que es la versión que escuchamos, lo hizo con Patti LuPone, que es una estrella, superestrella de la comedia musical. La hizo en Londres en el año 93 y le ha ido muy muy bien, tanto en crítica como en público, aunque no tanto en dinero. No han hecho mucho dinero con esta comedia musical como con otras. Pero finalmente Sunset Boulevard va a llegar a la Argentina, al Teatro Maipo, de la mano de Lino Patalano, y vos ya tenés cierta idea de qué se trata, porque bueno, estamos inaugurando de esta manera la serie de comedias musicales que vamos a compartir los viernes a la 1 de la tarde en Dulces y Amargos, que ahora se va al informativo como corresponde, porque son las 2 de la tarde. Maybe the biggest star of all. But before you read about it, before it gets distorted by those Hollywood piranhas, if you want to know the real facts, you've come to the right party. En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.